Creo que estamos ya todos preparados para dar inicio a la tertulia. Están con nosotros Fermín Munarriz en el estudio de Donostia. Egunon, Fermín.
Egunon.
Y por otro lado tenemos a Mariano Ferrer y a Joseba Santamaría, en este caso a través de las líneas telefónicas. Egunon a los dos.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, el primer tema que os iba a poner encima de la mesa, el Congreso del PSOE, un Congreso sobre el que se pueden comentar muchas cosas. El primero tal vez ese nombramiento de Patxi López, que va a estar en la ejecutiva del PSOE. Rubalcaba incluso decía que estará en la ejecutiva porque le parece que es un activo político como la copa de un pino. Por comenzar, más que nada quería comentar, bueno, da la impresión de que Patxi López es especialmente valorado a nivel del Estado español y también por el PSOE. Fermín, no sé cómo lo ves tú.
Pues sí, efectivamente, ese hecho tiene varias lecturas y una de ellas es precisamente la que acabas de señalar, ¿no? La diferencia de criterio de apreciación política que hay de Pancorbo para arriba o de Pancorbo para abajo. Y además en una semana, precisamente Rubalcaba le destaca el valor político de Patxi López, como la copa de un pino, con esas palabras concretas incluso, apenas 3 días después de que el Euskobarómetro, que es la percepción que los vascos de la comunidad autónoma vasca tienen sobre su actual lehendakari, es que el 70% de los ciudadanos no tiene, tiene poca o ninguna confianza en el lehendakari. Es decir, la valoración política y el referente que puede tener ante la ciudadanía es muy diferente en un lado o en otro, ¿no? Luego yo creo que hay una cuestión manifiesta, ¿no?, de incompatibilidad para ejercer dos cargos de esa envergadura. Por una parte, el cargo institucional que está ejerciendo, o aparentemente ejerciendo, porque tenemos la sensación de que está más como un observador de la política que como un actor activo, como un agente activo, que sería la lehendakaritza, y por otro lado un cargo que, aunque haya sido creado ad hoc expresamente para Patxi López, como una compensación, quizá para el futuro, o para abrir como una carrera política para el futuro, se supone que tiene cierta envergadura porque es nada menos que la secretaría de la ejecutiva, una secretaría creada específicamente, la Secretaría de Relaciones Políticas, de la ejecutiva de, en estos momentos, el segundo partido del Estado español, ¿no? Creo que es muy difícil compatibilizar eso y creo que Patxi López no está diciendo la verdad o está tergiversando, por no decir abiertamente, engañando a su propia base social, aparte de a sus los ciudadanos de la comunidad autónoma que administra, ¿no? Y bueno, habría muchas más cosas, pero seguiremos hablando, obviamente.
Bueno, por llevar un orden, bueno, Mariano, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo diría que hay cosas que me parecen normales en esto y otras que me parecen más bien lo contrario. Empiezo por lo que puede entenderse como normal. Primero, que fuera de aquí se le estime más a López que lo que hacemos nosotros. Bueno, ya sabemos ese dicho de que no hay nadie importante o grande para su ayuda de cámara. Es decir, nosotros conocemos más de cerca la realidad que de fuera. Nos pasa muchas veces, yo creo que os pasará a vosotros, leéis un periódico extranjero, una revista extranjera, hablando de cosas de fuera, y os lo coméis con patatas como algo que realmente debe ser así. Esos mismos medios hablan de lo de aquí y te das cuenta hasta qué punto pues son tan frágiles como cuando hablamos nosotros de esas cosas, ¿no? Entonces hay un cierto, no sé, como papanatismo respecto de lo de fuera. Y en el caso de López, pues se da que para España ha sido importantísimo, para la España, digamos, constitucional, deseosa de derrotar al nacionalismo, ha sido importantísimo que alguien haya sido capaz de hacerlo. Aquí le damos una importancia enorme al hecho de que lo hizo cuando la izquierda Berzales no se pudo presentar y, por lo tanto, hasta cierto punto, de una manera, digamos, fraudulenta. Aunque luego, desde el punto de vista de la legalidad, la legitimidad y todas esas cosas, pues haya que aceptarlo, ¿no? Pero fuera no se le da esa importancia a ese elemento. Incluso parece muy bien que haya sido así, porque es como tenía que ser. Entonces, después de tantos años estar dando vueltas con el País Vasco y los nacionalistas, pues he aquí la persona que ha sido capaz de derrotarles. A nosotros nos hará gracia un poco ese planteamiento, pero del Ebro para abajo lo aceptan muy bien. Y de hecho, pues ocurre que no es que te haya tenido mucha presencia del Congreso, pero se veía una cierta vibración en torno a López en lo poco que he podido yo presenciar en imagen, ¿no? Así que aceptémoslo. Es un contraste, desde luego, notable con lo que el sondeo de opinión dice de López aquí, pero bueno, eso pasa muchas veces. A mí lo que más me llama la atención no es tanto que compatibilice dos cargos, porque, por ejemplo, nada menos que el presidente del gobierno es a la vez secretario general de su partido, por ejemplo, Zapatero. Eso lo hemos, o sea que luego se verá cómo se ejerce ese cargo, pero el tener otro cargo y el que le hayan querido dar un cargo así como para ponerle de relevancia, pues tampoco me extraña ni me molesta mucho. Yo creo que lo que disuena es que, siendo lendakari del País Vasco, parece que no tiene que tener la cabeza puesta en España a la vez. Yo creo que esto es lo que a nosotros, o por lo menos a mí, me encaja menos. Hay cosas que son más compatibles que otras. Y como lendakari tiene que tener la cabeza en Euskadi. Como representante de la secretaría política de su partido, tiene que tener la cabeza en España. Y me parece que eso es una dislocación que a nosotros no nos encaja bien. Yo creo que eso es lo que más disuena. Eso, y el hecho de que le den un cargo que parece que es mera pantalla, y un cargo que él mismo está diciendo que no le va a quitar un minuto. No sé, es un poco paripé. Pero bueno, la política hay tanto de esto que yo tampoco le doy tanta importancia.
Ya se va.
Sí, yo coincido, pues, no le doy mucha importancia. Yo supongo que hay que tener en cuenta que el PSOE está en una situación bastante complicada, tras dos duras derrotas electorales en un año, que una interna por el liderazgo y por el rumbo ideológico del partido del futuro. Bueno, yo en ese contexto creo que apenas les quedan recursos de imagen. Pachi López, en cual, o Piedra Griña, las elecciones en Andalucía, va a ser el principal cargo institucional, bueno, el único prácticamente del PSOE en todo el Estado, con el vicepresidente Roberto Jiménez en Navarra. Y yo creo que el caso de López es, bueno, pues poner, yo creo que más que un contenido político claro, es una posición, es una decisión de florero, ¿no? Tienes que tener en tu cargo, tienes que pasearlo, tienes que darle cierta presencia, aunque, como él mismo dice, su objetivo es estar en la Unión Vasca, ser el Macri, y eso no le va a quitar tiempo. Ya es una contradicción en principio decir esas cosas, pero bueno, yo lo veo que es una urgencia derivada de la participación del PSOE y de la necesidad de echar mano de todos los recursos que tengan y de todas las personas que puedan pasear con cierta, bueno, pues con cierto recorrido publicitario y de propaganda, ¿no? Yo creo que López es de lo poco que les queda en este momento.
También un poco la colaboración tan fuerte que ha tenido López con Rubalcaba, ya desde el momento que contribuyó a hacer fracasar la operación de Chacón como candidata a la presidencia de gobierno, y ahora con esos 20 votos más o menos que da el Partido Popular del PSOE en el Congreso del Partido Socialista, que ha venido a ser además la diferencia, no quiere decir que ha sido por esos votos, pero vamos, que curiosamente la diferencia a favor de Rubalcaba ha sido el número de votos que le daba el País Vasco.
Yo creo, al hilo de lo que comentáis, creo que hay otro factor. Efectivamente, yo creo que sí es importante, ¿eh? No creo que es un detalle cualquiera. Creo que sí es importante la designación de López para ese cargo. Comprendo que hay un factor, digamos, estético, por llamarlo de alguna manera, que es el PSOE tiene muy pocos valores en estos momentos que presentar, digamos, lo que antiguamente llamaban varones dentro del partido, ¿no? Que son presidentes de comunidades autónomas, tal, que en este caso quedarían Griñán, al que le quedan 40 días para demostrar si sigue o no, le queda López y le queda Jiménez en Navarra. Es decir, Euskal Herria y Andalucía. Claro, tiene que presentar algún valor positivo en el sentido de que es gente que gobierna, que son los reductos de gobiernos que tiene. Bueno, Pachi, aunque aquí sepamos en qué circunstancias llegó al gobierno, Pachi López oficialmente es el lendakari, ¿no? Entonces, bueno, es una carta que tienen que presentar. Oficialmente, además, de Ebro para abajo, precisamente, se ha ligado al proceso de normalización política o de pacificación, como se quiera llamar. Y entonces, bueno, es un activo para venderlo políticamente. Yo, haciendo un ejercicio de optimismo y de tal vez de candidez, podría tener una tentación de pensar que también detrás de eso puede haber una intención de llevar a Pachi López, tener como un interlocutor válido para lo que viene en el futuro en lo referido al tema vasco, fundamentalmente, ¿no? Como un interlocutor político con las fuerzas vascas y con la fuerza vasca, principalmente la emergente, que va a ser la izquierda abertzale, ¿no? En el momento que se acabe de legalizar definitivamente, en el momento que se aclare el panorama político. Pero luego la realidad es muy cruda y te da un baño de agua fría al demostrar que en la ponencia política prácticamente ni se habló del País Vasco ni de la situación de esto, y tuvo que entrar con forceps a una propuesta de los socialistas guipuzcoanos, porque si no el PSOE iba a pasar de largo por el nuevo ciclo político abierto en Euskal Herria, ¿no? Entonces digo, el optimismo que podríamos, o por encontrar algún aspecto positivo, ¿no?, que podríamos encontrar por un lado, lo anula la realidad inmediatamente, ¿no? Luego está el factor que algunos analistas mencionan, incluso al propio Rubalcaba no ha sido explícito también, obvia, por razones obvias, ¿no?, de la posibilidad de que sea un sucesor o un aspirante a la carrera presidencial del gobierno de Madrid, ¿no?, dentro de 3 años. Su nombre ya figuró antes también como uno de los posibles para estar en las listas de salida, no fue, porque entonces él mismo dijo que su tarea, su objetivo o su prioridad era la lehendakaritza, pero vuelve a surgir ese nombre como hombre de confianza absoluta, como mano derecha de Rubalcaba, digamos, ¿no? Y supongo, bueno, que además en todos estos años ha ido tejiendo una complicidad entre ambos, pues por el tema fundamentalmente del conflicto aquí en Euskal Herria, donde el balance que hacemos los vascos o el balance que se hace en el Estado español, por ejemplo, es muy diferente, ¿no? Por razones obvias.
Tan diferente como que fuera pueden ver a Patxi López como el político que fue decisivo en el final de ETA, porque ha coincidido con ser el lehendakari y con una etapa, en su primera etapa de gobierno, en que la política, digamos, de acoso a todo lo que podía entenderse como de ETA fue la seña distintiva de su gobierno. Nosotros de cerca lo vemos de otra manera, pero de fuera es indudable. Y un último apunte que a mí me hacía gracia ayer, hablando del puesto mismo, ¿no? Él ha sido nombrado para la Secretaría de Relaciones Políticas, cargo de nuevo cuño. Pero es que ocurre que si uno lee la lista de las secretarías del partido, permanece otra que ya había antes y que está en manos del mismo que la tenía antes, que se llama Secretaría de Relaciones Institucionales, Políticas y Autonómicas. O sea, que además de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Políticas y Autonómicas que tiene un tal Antonio Hernando, ahora Patxi López es secretario de Relaciones Políticas. No sé, me parece que es un huevo sobre otro.
Sí, es curioso.
Huevo.
Puede ser una manera de dar una patada para arriba, ¿no? De decir, ante la debacle que prevén, porque luego, por supuesto, si el PSOE aplica las decisiones, los acuerdos adoptados en este Congreso, se prevé que va a hacer una oposición más agresiva a las políticas económicas del PP. Entonces las tensiones también deberían llegar a la comunidad autónoma vasca y a la comunidad de Navarra, ¿no? Es decir, Euskal Herria volvería a ser un foco, en teoría, porque están en un lado gobernando en coalición y en el otro lado gobernando con el apoyo explícito del PP, ¿no? Se supone que deberían llegar las tensiones, y en ese caso a lo mejor es una manera de sacar a Patxi López ante la debacle que se prevé en cualquier caso, ¿no?, que podría ocurrir en las elecciones autonómicas, ¿no?, que todo apunta, y más con estos datos, de que se acabarán adelantando.
Por cierto, una cosa, en relación con lo que decía Fermín, y Joseba, lo comentabas antes, es un dato bastante interesante. Si Griñán perdiese finalmente las elecciones, el PSOE solo tendría cargos institucionales de importancia, bueno, a un lehendakari y a un vicepresidente en Nafarroa. Eso podría ser un dato a analizar, que dentro del PSOE los únicos representantes institucionales estén en Ego Euskal Herria, porque tal vez puede ser incluso, no sé, tal vez positivo para el proceso de resolución, porque los dos cargos institucionales con peso están precisamente en un lugar donde hay una percepción diferente, ¿no?
Yo no veo. O sea, yo creo que, bueno, primero están tienen poder institucional porque Euskal Herria sigue siendo un territorio de excepción, ¿no?, de excepcionalidad. Y bueno, en ambos sitios se están gobernando con el apoyo de la derecha, con un PN en Navarra y con el Partido en otro Vasca. O sea, que eso es importante. Yo antes no le veo tanto recorrido aquí en el ámbito de la pacificación y de la normalización política. Sinceramente es que creo que...
Bueno, se nos fue, sí.
Pero continuando con su argumento mientras vuelve, entiendo lo que quieres decir, porque evidentemente dices, es en los únicos territorios en los que pueden tener algo que decir los socialistas. y por lo tanto, afortunadamente, esos que tienen algo que decir viven cerca de aquí y pueden entender mejor la cuestión. Estoy de acuerdo, pero el otro elemento que empezaba a señalar el de Pamplona...
Sí, Joseba.
Joseba, que no me venía el nombre. es que eso queda neutralizado por el hecho de que quienes le tienen puesto ahí son precisamente los del PP, que en ese punto pues no van a ser demasiado fáciles. Pero bueno, esto va a cambiar tanto, o sea, yo creo que la percepción de lo que aquí hay que hacer va a ir cambiando paulatinamente, no va a ser de la noche a la mañana, pero va a ser un cambio continuo. Se nota, yo, vamos, creo que todos notamos cómo va cambiando el vocabulario, cómo aparte de algunas personas que, y hay que entenderlo, como ayer, por ejemplo, el caso del hijo de Fernando, del abogado del Partido Socialista, pues tienen un lenguaje todavía muy propio de la época de ETA viva, pero eso está cambiando y va a ir cambiando poquito a poco, y por lo tanto tampoco voy a hacer demasiados cálculos de lo que vaya a pasar.
Por cierto, hemos recuperado a Joseba. Joseba, estabas comentando.
Sí, no, sí, que creo que ninguno de las dos fórmulas van a aguantar a la legislatura hasta el final. En el caso de Navarra, yo creo que sí que aguanta. Todavía durará un par de años más. Yo creo que ahí hay muchos intereses personales. Hay mucho, el PSN ha reconocido a mucha gente en instituciones públicas, en la estructura del gobierno, no lo va el drama de poder, y al final eso tiene un coste volver a echar marcha atrás, ¿no? Yo creo que los socialistas aguantarán al máximo posible por la intención de romper el gobierno, bueno, pues no hacer caso posible de la convocatoria electoral, ¿no? Y que el coste desde el punto de vista ese sea el menor posible. Ahora es un gobierno que realmente está también capacidad importante, está en permanente contradicción y recetos estos números, y yo creo que es malo para la situación socioeconómica y para la estabilidad social, el progreso político. Yo creo que es un gobierno que va a dejar una factura importante al que venga.
Por cierto, cambiando de tema, hemos dado ya bastantes vueltas al tema del Congreso, todo lo que se podía hablar al respecto. Otra noticia que saltaba ayer a la actualidad es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el incidente de nulidad que estaba presentado por la defensa de Igor Portu y Machín Sarasola. Bueno, lo que quiere decir que de alguna manera se ratifica en la absolución de los cuatro guardias civiles. Fermines, ¿estamos ante un nuevo caso de impunidad? Bueno, esta noticia tampoco es tan nueva, simplemente es una ratificación.
Eso es. No se trata de un nuevo caso, sino se trata de la confirmación, sistemática, por sistema, de la confirmación sistemática de la tortura. La de la tortura como instrumento de injerencia política, de intervención política, ¿no? Es patético, es sangrante el caso, es sangrante y es escalofriante también con la, digamos, con la ligereza que pasa por los medios de comunicación y ante los responsables institucionales, los responsables políticos, los responsables económicos y hasta los responsables morales de la sociedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Demuestra también que no son los casos aislados que pretenden algunos apuntar cuando hablan del relato de la necesidad de contar y dicen que conocen algo de los excesos del Estado, de la violencia del Estado, dice esporádicamente como errores de agentes del Estado, casos aislados, sino que no, es una práctica aplicada sistemáticamente, o sea que forma parte de la actuación política en este territorio que se da al sur de los Pirineos y no se da al norte de los Pirineos, deteniendo incluso más presuntos miembros de ETA en suelo del Estado francés que que al sur de los Pirineos, ¿no? Entonces es un caso dramático y sobre todo, bueno, ya La primera sentencia, la que ahora ha sido ratificada del Supremo, era insultante por las argumentaciones, por la descalificación al juzgado, a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, y bueno, es uno de los casos emblemáticos de la envergadura de ese problema gravísimo que sigue ocurriendo en Euskal Herria, porque aunque hoy no se haya torturado a nadie en Euskal Herria, hoy tenemos una sentencia que hace impunes a quienes quieran seguir torturando. Y esto tiene que ver también con el relato, cuando decimos el relato, la pretensión que tienen algunos políticos, ¿no? Hay quien pretende que el relato es aquello que queda escrito, y más si queda escrito por ley. Sí, por ley o por decreto, por una sentencia judicial, digamos, por un órgano que tenga una validez pública, si queda escrito, eso es la historia. Puede ser así, quedarán los legajos escritos así, pero no quedará escrito en los medios de comunicación libres, pero sobre todo no va a quedar escrito de ninguna manera en la memoria colectiva de este país y en la memoria de la gente. Y eso al final se acaba transmitiendo con los genes. Es decir, se puede sentenciar por ley que no existe tortura, pero todos sabemos que existe tortura.
Aparte de coincidir en el análisis que ha hecho Fermín, yo creo que hay que insistir en que, bueno, hay una forma muy clara de poner fin a esto, ¿no? Y de que los derechos humanos, los derechos de las personas detenidas se respeten, que es terminar con los protocolos de incomunicación, ¿no? Yo creo que todas las naciones de defensa de los derechos humanos, organismos internacionales, como la Amnistía Internacional, la ONU, vienen exigiendo el fin de la incomunicación, la instalación de cámaras en las salas de interrogatorio. Pues yo creo que hay una serie de medidas que hay que exigir, que tienen que adoptarse, bueno, pues sobre todo para garantizar la calidad democrática de un Estado de Derecho garantista, ¿no? Y evitar cualquier sombra de duda, cualquier espacio de impunidad. Y yo creo que, bueno, la sentencia del Tribunal Supremo, en efecto, de hecho, Fermín, que anulaba el fallo anterior de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, refleja bastante bien cuál es el sentido o lo que siente los jueces de esa sala respecto a una vulneración de derechos humanos tan importante como es los malos tratos y las torturas a las personas detenidas, ¿no? Yo creo que hay una falta de calidad democrática en ese fallo, y lo que hay que insistir es en que se pongan las medidas para que no se pueda haber espacios de duda ni espacios de impunidad, que todo esté perfectamente garantizado para las personas que son detenidas y también para quienes ejercen su función de interrogación, de interrogatoria, sino que todo el mundo tenga claro cuál es su papel y cuáles son los límites por los que no se puede pasar la línea roja, ¿no? Ya.
Por cierto, hoy, para terminar con la tortura, todavía nos quedan unos minutos, pero quería poner encima de la mesa una noticia que nos puede dar, en este caso, la oportunidad de reflexionar sobre todo el tema. Es los obispos han denunciado, en concreto, literalmente, el laicismo excluyente de ITV. La cuestión es que ITV retiró un anuncio en el que la Iglesia Católica defendía el derecho de los padres a elegir la asignatura de religión en los colegios públicos. En el Consejo de Administración de ITV hubo quien denunció ese anuncio, finalmente se retiró, y ahora los obispos de Bilbo, de Donostia y de Gasteiz han denunciado lo que decíamos, ese laicismo excluyente. Yo ponía esta noticia encima de la mesa para preguntaros, ¿cómo veis el tema, o cómo debería tratarse el tema de la religión y los medios de comunicación? Y más que los medios de comunicación, tal vez la religión, y diría más, los medios de comunicación públicos, como es el caso de ITV. No sé, Mariano, tal vez, por empezar contigo.
Bueno, pues la cosa no es demasiado difícil. Si estamos en un país que no es confesional, aunque en virtud de la historia reconoce una, digamos, especial relación con la Iglesia Católica a tener en cuenta, en cuanto que se supone que una mayoría de la sociedad pues puede tener, digamos, una estructura de pensamiento hecha en los moldes de la religión católica, y desde ese punto de vista, pues bueno, se admite que hay un trato que puede ser un poco diferente para la Iglesia desde ese punto de vista, pero ya en lo básico tiene que ser igual para todas las creencias y para todas las religiones. Y entonces, pues punto. O sea, si quieren que haya educación religiosa, que la haya, pero que pueda haberla de otras, y por supuesto que no tenga que ser obligatoria. Eso para mí está clarísimo. Y en cuanto a los medios de comunicación, que es a lo que vamos en este punto, pues yo no reconozco que hoy me parece ese anuncio de que venían a decir los padres que, bueno, los padres tienen que ocuparse, o sea, tienen que, son responsables de la educación de sus hijos, y por lo tanto tienen derecho a que a sus hijos se les eduque como ellos quieran. Bueno, eso es verdad y no es verdad. Es una verdad discutible. Quiero decir que tiene sus límites, como todo en la vida. Porque, por ejemplo, a nadie se le ocurre decir que los padres tienen que decidir cómo se enseñan las matemáticas. ¿Me entiendes? O sea, quiero decir que hay unas disposiciones del Estado a la hora de cómo se regulan las cosas que se hacen en común, en la que los padres tienen que decir, pero no tienen la última palabra. Hay aquí un poco de exageración por todas partes.
Yo creo que...
Fermín, sigue.
Adelante, adelante, Joseba.
Ah, porque yo lo que creo es que la Iglesia, que es una jerarquía católica, sobre todo, que es experta en, bueno, en general como las religiones, ¿no?, en el espacio de la propaganda y el acceso a los espacios de opinión y la creación de corrientes de opinión, bueno, pues está, tiene una estrategia diseñada, ¿no?, además de consciente de alcanzar y de ocupar el máximo espacio posible en los medios de comunicación. Para mí es una contradicción que en un Estado democrático y con una prensa en teoría libre, los medios se den tanto espacio, ofrezcan tanto espacio a las reflexiones o supuestas reflexiones de la jerarquía católica, ¿no?, que están todo el día en una página así y en otra también, y todo el día polemizando y todo el día estirando al máximo sus posiciones, digo, más conservadoras, entre otras cosas, para ganar ese espacio. No nos engañemos, no solo es una cuestión de principios o de ideas, o es una cuestión de presencia pública, ¿no? Yo creo que ahí cometemos un error, digamos, de base, ¿no?, que es la facilidad con qué facilidad aceptamos que sus mensajes tengan la presencia de medios de comunicación. Yo creo que eso es una reflexión que tiene que ver con lo que estamos hablando y que es importante a la hora de acotar el poder, acotar las posibilidades de un poder fáctico como es la jerarquía católica en lo que es la organización de la convivencia de la sociedad, ¿no?
A mí me parece que los medios de comunicación públicos de un Estado confesional no deben tener cabida los mensajes apologéticos de religión, de cualquiera de las confesiones, porque esa es la esencia precisamente del Estado aconfesional, no tomar partido por ninguna. Ahora bien, dicho eso, que es como creo que debería ser, dicho eso, reconozco, porque es a todas luces evidente, que el Estado español oficialmente es aconfesional, pero en la práctica privilegia a una de las religiones en concreto, ¿no?, que es la religión cristiana. Pero ya desde en aspectos formales que pueden ser insignificantes, como es la toma de posesión de los ministros que juran ante... pueden jurar, bueno, en cualquier caso, delante de un crucifijo, ante la Constitución o ante la Biblia. Ya para empezar ese detalle, aunque pueda ser anecdótico, pero ya demuestra que rápido quedan en agua de bocajas las leyes o las normas aprobadas por el propio Estado. Luego ya me parece una actitud, lo digo con el respeto que pueda haber, quiero decir, pero una actitud casi indecente u obscena de la Iglesia, quejándose del laicismo excluyente, en este caso concreto, ¿no?, el no poder hacer ese tipo, no han sido admitidos sus anuncios, cuando hay una nueva normativa que impide también hacer anuncios sobre mensajes políticos y tal. Hay una normativa para ciertas cosas, y ellos, si no cumplen las normativas, no pueden hacer el anuncio y punto. Pero es que además tienen privilegios, gozan de privilegios. Aluden uno de los mensajes y dicen precisamente que los padres tienen derecho a elegir la educación y tal, pero ese derecho implica incluso que si en una clase hay un niño que quiere, no un niño, sino los padres de un niño que quieren que su niño reciba educación religiosa en esa clase, obliga a modificar el currículum de todo el resto de la clase, incluso del colegio, o de la escuela, entonces pensemos en eso, la potestad que se les confiere, que se les atribuye, ¿no? Me parece por eso que es, y luego, bueno, el detalle de que los profesores de religión no los elige ni el Ministerio de Educación, ni la Comunidad Autónoma, ni el Departamento de Educación, que los elige la diócesis. Eso no ocurre con nadie. Eso no ocurre con los profesores de matemáticas, a los que no les elige la Academia de Ciencias Matemáticas. No, las eligen las instituciones o las administraciones correspondientes. En el caso de la religión, en virtud de ese concordato que casualmente ha salido durante el Congreso del PSOE, ¿no?, como a modo de amenaza, porque el propio PSOE reconoce que van demasiado lejos, la derecha y la Iglesia católica van demasiado lejos y se han convertido en agentes políticos de primer orden, ¿no? Bueno, pues esa es la circunstancia. Yo no solo creo que no existe un laicismo excluyente, en absoluto, creo que no existe laicismo, y creo además que existen privilegios para la Iglesia católica.
Bueno, pues son menos cuarto en punto, 9 menos cuarto, todavía nos queda la recta final del programa, tenemos que terminar aquí por hoy con la tertulia, así que nada, despedirnos, un saludo, Mariano, Joseba, Fermín, y hasta dentro de un par de semanas.
Agur, John Miquel.
Agur.
Vale, hasta la próxima. Bye.